llega una nueva forma de comunicarnos en conversaciones de producto.
Un podcast donde te acercaremos las mejores charlas sobre la construcción de productos digitales con speakers de todo Latinoamérica.
Hablaremos de los secretos del Product Management, de User Experience, Design Product
y tecnologías de los productos más exitosos del mercado. Mi nombre es Alex Roganovich.
Soy Nacho Bacino.
Mi nombre es Chris Molfa.
Soy Lucy Larrey.
Estás escuchando el podcast de conversaciones de producto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de CDP. Esto es el podcast de Conversaciones de Producto. Conversaciones de Producto, si esta es la primera vez que estás escuchando, es una comunidad para creadores de productos digitales con contenido producido en Latinoamérica y está 100% en español. Queremos que sea un espacio colaborativo para personas de distintas profesiones, no solo producto UX, sino data, tecnología, emprendedores, para que todos puedan mostrar lo que hacen y compartir un poco de lo que saben. Yo soy Lucila, estamos grabando esto un sábado, para mí son las 2 de la tarde. Estoy en Berlín y le doy la bienvenida a Alex, que está del otro lado. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Lu. Bueno, yo estoy en Argentina, para mí son las 9 de la mañana, así que si me escuchan un poquito dormido un sábado, sepan entender.
¿Cuál es tu nivel de energía en este momento?
75%, viendo las caras de ustedes ya estoy subiendo, estoy subiendo a un 80 y pico.
Me gusta, perfecto.
Estamos en la tercera temporada, pero quería hacer un poquito recap de la segunda temporada, en donde estuvimos invitando a referentes, a duplas, referentes de producto y de otras áreas que con las que trabaja producto, ¿no? Obviamente una de las principales responsabilidades de producto es trabajar con distintas áreas como UX, negocio, comercial, marketing y demás. Entonces, la segunda temporada hacíamos ese abordaje. Entrevistas en dupla, así que a los que no lo pudieron escuchar, los recomendamos que vuelvan para ahí. Y en esta tercera temporada, fieles a nuestra metodología, estuvimos ahí indagando, haciendo un mini research con nuestros oyentes y nos manifestaron este interés de ir un poquito más al hueso, ver una metodología en particular, ir viendo en cada etapa, cada estadio, ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué tips le podemos dar? ¿Qué herramientas ellos se pueden llevar? Así que en esta oportunidad vamos a abordar la etapa de empatía. Y para abordar la etapa de empatía es uno de los pasos del Design Thinking, ¿no? Esta metodología doble diamante en donde uno apertura, empieza a diverger, empieza a escuchar tanto a los usuarios también, a escuchar al equipo, ¿no? Tenemos trabajo de ideación y de manera colaborativa, en donde ahí, desde la divergencia de las ideas, se construyen las mejores ideas a poder llevar a producción.
Me gusta.
Uno de los datos que quería compartir, Lu, que estuvimos charlando, es dentro del Product Management Annual Report, la segunda habilidad, luego de priorizar de un Product Manager con un 18% de valoración, dice que lo que más necesita es la comunicación. Esto de empatizar, de comunicar, de escuchar, de persuadir. Entonces, hoy vamos a charlar con un especialista de producto en donde nos va a contar un poco el impacto, el valor que tiene empatizar y las claves o buenas prácticas para ponerlo a prueba.
Así es. Y hoy tengo el enorme placer de presentar a una persona que admiro profundamente, que tuve la suerte de trabajar con él por un largo tiempo, y se llama Franco. Fran Fagioli es el Head de Producto en Like Family. También fue Head de Producto en Almundo y CBC. Ex Despegar, ex Avenida, y una de las personas más brillantes que conozco en esta disciplina. Y hoy nos está acompañando desde Australia.
Bienvenido, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lu. Gracias, Alex. Un placer estar con ustedes.
¿Qué hora es para vos?
Y para mí son las 10 y 27 de la noche. Estamos con 13 horas de diferencia con Argentina. Así que, sin duda, un podcast internacional.
¿Cuál es tu nivel de energía en este momento?
Lo voy a poner alto. Fue un muy lindo día en Sydney y, además, muy emocionado, contento de estar acá charlando de producto, que me encanta, y con ustedes.
Me encanta, me encanta. Yo conté un poco de tu aspecto profesional. Si vos te tendrías que presentar ante a un desconocido total, ¿qué le dirías de Franco? Es como Maradona, ¿viste? Hablas en tercera persona.
Qué difícil. Diría que en alguna otra vida fui nadador. Después el ITBA me alejó de los deportes. Encontré, creo que mi pasión en productos digitales y en trabajar muy cerca con gente talentosa en UX, en tecnología, que siempre sabe más que yo. Soy un ávido lector, fanático de los libros, sobre todo de producto, negocios y filosofía. Y como novedad también para mí, ahora padre.
¡Vamos!
Así que voy a ser papá en unos meses, así que estoy muy feliz con eso y creo que debería hacer algo agregar a mi presentación en próximos podcasts.
¿Vos esperaste hasta este momento para decir que vas a ser papá en vez de decirlo antes de que empecemos a grabar?
Me pareció una buena parte de la presentación.
¡Ah, no! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo!
Muchas gracias. Muchas
¡excelente!
Gracias.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo?
25 de marzo, así que noticia muy reciente para mí y Clary, mi esposa.
Excelente.
Vamos a tener un australiano.
Hermoso, qué lindo. Alex te puede dar consejos de padre nuevo que también está pasando por esa etapa.
Totalmente, yo tuve mucha suerte, duermo un montón, él duerme mucho más que yo, así que nada, cruzar los dedos, Franco.
Muchas gracias.
Bueno, y más allá de eso, creo que está bueno que toda la gente que está del otro lado empiece a conocer un poco de tu background, tu carrera, antes de que nos metamos como en el core de nuestra charla de hoy. Yo te voy a preguntar, ahora, sobre todo pensando que vas a ser papá, ¿qué querías hacer cuando eras chico?
¿Qué quería hacer cuando era chico? Sí, cuando era chico quería hacer fuegos artificiales, me encantaban y no entendía cómo se hacían y yo, claro, no entendía cómo explotaban en el aire con colores y quería ser la persona que los hacía, que después se convirtió en que creía que tenía que ser ingeniero químico y después fue cambiando y terminó siendo industrial, pero como de curioso, creo que mantuve la curiosidad en la carrera y era algo que me encantaba y que no entendía cómo funcionaba y decía, bueno, yo quiero aprender a hacer eso. Pues no sé si me hubiera gustado trabajar de eso, pero bueno, de chico era algo que me emocionaba.
Sí. Bueno, hoy estás haciendo productos. No sé si ese tipo,
sí,
pero...
Sí, tal cual. Y sin duda en la carrera fue marcando mucho la curiosidad. Ingeniería industrial es bastante amplia, ¿no? Un profesor decía, un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad. Lo decía como crítica, porque a nosotros nos hacían bullying las otras ingenierías, pero a mí era lo que más me gustaba. Y después entré en finanzas en Procter & Gamble, de ahí me movía a la política, de la política avenida, una startup que creció un montón, se fundió, pasé a despegar un equipo de data science donde todos sabían más que yo. Pasé de ser normalmente el que sabía de matemática a ser un niño al lado de los PhD con los que trabajaba. De ahí abuelos, todo lleno de siglas. No entendía cómo un pasaje podía tener tantos precios diferentes. Y después al mundo. Creo que todo, ni bien empecé en el mundo, hubo una reestructuración. Me terminé liderando el equipo de UX, de lo cual era otra cosa aprender y me sentí incómodo este síndrome del impostor de producto. Así que creo que siempre fui buscando posiciones en donde estaba un poco incómodo y el desafío era aprender. Creo que eso es muy característico de la gente de producto.
Qué lindo, qué lindo, qué bueno animarse a bucear por distintos desafíos, disciplinas. Habrás aprendido muchísimo de esa experiencia.
Bueno, creo que un poco de esto nos da pie a empezar con la charla. En todos esos procesos de cambio que vos pasaste y hoy mirando para atrás dirías que con empatía se nace o se aprende a ejercitarla.
Yo diría que se nace y que por ahí se pierde, al revés. Me parece que he encontrado más veces en la carrera gente que piensa que ya sabe todo y está más cerrada a aprender. Que gente curiosa, digo, gente curiosa hay siempre, por ahí, mientras más crecen en la carrera, más se cierran, creo que eso es un error, el síndrome del impostor, como lo veo como algo muy bueno y favorable y que no hay que perder, porque es lo que te permite, normalmente en producto que trabajamos con equipos desde un lugar de influencia y no de gerencial, de relación jefe-empleado, es muy importante considerar todos los puntos de vista. Yo sin duda no era la mejor persona para liderar un equipo de UX, sin duda. Y yo hablaba con los diseñadores o las diseñadoras, decía, yo sé que yo no los puedo ayudar en, por ejemplo, en mejorar sus skills de diseño, porque yo no soy diseñador y yo sé que yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, pero en tomar su punto de vista, en aportar por ahí lo que yo sí podía aportar de visión de negocio, de estrategia o de escucharlos y ver cómo organizar mejor el equipo, de leer todos los libros que pueda leer del tema, íbamos encontrando en una organización bastante chata y horizontal cómo trabajar juntos. Y creo que eso me pasó en casi todas las posiciones en las que estuve. Así que diría que se nace, que por ahí gente hace el error de pensar que bueno, ya en esto es un experto y un poco lo pierde. Y ahí es como un error, diría yo.
Y ahí, Franco, entendemos, ¿no? Obviamente que la empatía tiene un valor tremendo, ¿no? En todo lo que hacemos. Y cada vez que pasa el tiempo, mayor valor tiene ese soft skill. Hay personas que quizás no nacen con eso y le encuentran ese valor. ¿Qué tips le podrías decir para que vayan aprendiendo a empatizar más y ponerse en el lugar del otro o del usuario también?
Yo creo que como base es importante entender que la visión de uno está siempre sesgada y que uno siempre ve desde la perspectiva de uno y no está viendo la totalidad de la realidad, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, behavioral economics y todos los bias de pensamiento que tenemos y cómo nos pueden inducir a tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque analizar eso te hace pensar, bueno, ¿cuántas veces yo no estoy, pienso que tengo razón o que estoy viendo de alguna manera y es de otra? Entonces, por ahí ese acercamiento de humildad permite tener en cuenta que la visión de otros no es la de uno y que la suma es lo que hace al final a un producto exitoso, ¿no? Particularmente en producto, pero aún fuera de producto. O sea, yo diría en producto, si no sumamos, no sé, todos los libros de Marty Kagan hablan de lo mismo. Si no sumas a los desarrolladores, a las diseñadoras, a la gerenta de negocios, a el analista de BI, terminás con solo una parte de la realidad y seguramente haciendo una solución que no sea la óptima. Pero por sobre eso, diría hablar con el usuario, es también algo que muchas veces falta. Y que para mí faltaba. Yo, si trazo una línea en mi carrera, empecé muy centrado en análisis numérico, que era donde yo estaba cómodo, como buen ingeniero. Creo que el primer sopapo me lo comí cuando pasé a la política y de golpe estaba haciendo una maestría en políticas públicas y decían, bueno, vamos a medir la democracia o qué es más democrático. Y yo decía, bueno, midámoslo de alguna manera, cómo hacemos un indicador. Y un sociólogo me decía, no, bueno, esto no se mide. O sea, ¿cómo no se mide? Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Eso me enseñaron a mí. Y eran estos conceptos abstractos, ¿viste? Y estaba yo debatiendo con un abogado, con un politólogo, con un antropólogo. Era imposible ponernos de acuerdo y yo decía, pero estos tipos no miden nada, no lo pueden. Bueno, eso a mí me abrió bastante la cabeza. Entonces ya creo que en los primeros trabajos en startup ya estaba entendiendo de distintas áreas, que distintas personas pensaban diferente y que lo mejor, o sea, que el mejor resultado era tomar el input de todos. Y cuando me acerqué más a UX aprendí muchísimo de research, de acercarme más al usuario, de hacer un journey map o jobs to be done, cómo entrevistar y cómo incluir eso en una definición de una estrategia, y pasé de ser muy data driven a por ahí más research driven y ahora diría que cada vez me pesa más el storytelling, ¿no? No solo es entender el usuario, no solo es encontrar el número, sino también cómo lo contás, y que por ahí un gran insight muy mal contado traslado al producto pierde muchísimo del impacto que podría tener. Así que estoy más soft, diría. Me fui haciendo más soft a lo largo de
la carrera. Sin duda.
Está bueno eso.
Sin duda. Yo creo que la comunicación es tan importante que que a veces tenés un producto que no resuelve todas las necesidades y está tan bien comunicado que tiene otro impacto, causa un impacto distinto. Pero me encantó los ejemplos que trajiste porque es la importancia de abordar la empatía desde el problema, ¿no? Desde la pregunta, en ese caso que contabas de cómo medirlo.
Tal cual eso, de que el, uno normalmente empieza con los números y los números dan cuenta de un error o de un problema en el funnel. Entonces, como los usuarios están cayendo en esta etapa de adquisición o el problema es retenerlos o el volumen de las transacciones que están haciendo, bueno, puede ser cualquier tipo de problema. Pero eso solo indica en dónde hay que poner la lupa. El por qué solo se encuentra hablando con el usuario y con el resto de los involucrados del negocio, ¿no? Es la suma del usuario más todos los stakeholders que uno pueda juntar para llegar a una buena solución. Si no, como los números se quedan cortos, solo indican a dónde apuntar, pero no llegan a dar la solución.
Desde ese lugar de buscar una suma entre lo cuanti y lo quali, ¿quién dirías que es el responsable de esta etapa en particular? ¿Es más producto? ¿Es más UX? ¿Cómo ves que históricamente se haya dado la colaboración entre esas dos áreas?
Sin duda es siempre algo del equipo. Si tengo que elegir o definirme, diría que es más UX. Esa fue mi experiencia. A mí UX me ha marcado mucho, los excelentes profesionales con los que trabajé, la importancia del usuario, y lo han traído a colación una y otra vez. Creo que mi primera experiencia fuerte fue en Despegar, cuando pasé al equipo de vuelos. Trabajaba con dos diseñadoras, dos personas UX muy, muy, muy buenas. Teníamos incluso un recurso dedicado a research y uno a contenido, o sea, era un lujo Despegar. Y pasaba eso, que yo decía, bueno, vamos a incluyamos este feature para agregar una valija en un vuelo. Decían, bueno, lo tenemos que probar, como hasta que no hagamos un prototipo y no salgamos al Starbucks a buscar usuarios para probarlo, no podemos desarrollarlo. O sea, bueno, pues lo tenemos que hacer. Y esto, o sea, necesitan la valija. Decían, no, si no lo probamos con usuarios, esto no sale. Y había un mandato muy claro en Despegar que, bueno, UX era el que validaba eso y definía qué tanto research se necesitaba, ¿no? No vamos a hacer un Customer Journey Map para cada feature, o andar prototipando todo, pero había cosas que sí lo merecían la pena. Y eso era decisión de UX, como la implementación era definición de tecnología. Entonces, por ahí el rol de producto era más el ir encontrando esas oportunidades y orquestarlo con el equipo, pero la definición quedaba en UX y me parecía que estaba bien así.
Frank, ¿estás de acuerdo con la conclusión que hago de lo que venís conversando, que es a veces tenemos toda la data, ¿no? Quanti o los business case o algo que le dé fundamento a una iniciativa. Pero siempre tenemos que terminar empatizando o validando con los usuarios.
Si no empatizaste con el usuario, no tenés toda la data. Por ahí está el error, que alguien puede decir, che, ya esto es lo que hay que hacer, lo sabemos, porque o sea, en un banco, imagino en muchas industrias, claro, muchos años. Flaco, yo hago esto hace 20 años, esto es así. Y decir, bueno, seguro es así, yo te creo. Probémoslo, charlemos con alguien, traigamos a alguien a hablar sobre esto. Ojalá sea como vos decís, pero nutre a todo el equipo también a veces escuchar a un usuario. Pues no es solo de producto, ¿no? También llevar a los desarrolladores a una entrevista, verlos, que vean la frustración con la que un usuario intenta hacer clic en ese botón que es tan obvio y terminan haciendo cualquier otra cosa. Y si, bueno, por ahí no era tan obvio. A veces sí abre mucho los ojos.
Totalmente, totalmente. Para todos los que están del otro lado y nos están escuchando, como Like Family es un producto que todavía no está en Latinoamérica, no sé si tienen planes de llevarlo a nivel mundial, pero les cuento un poco de qué se trata. Like Family es una red que conecta a profesionales de la industria del cuidado con personas como en una situación de aislamiento o soledad, ¿no, Fran?
Sí, es como, pensando porque los ejemplos también son de acá, pero sí una plataforma de dos lados donde por un lado se suscribe gente que quiere ayudar y del otro lado están los miembros que son personas que tienen o alguna discapacidad normalmente o están en cuidados por una edad mayor, pues Alzheimer, tenemos muchas personas en algún rango del espectro autista, con algún retraso mental o alguna discapacidad física. Y después los trabajadores podemos ser nosotros, no, nosotros no apuntamos al trabajo profesional y básicamente machean en la plataforma, ¿no? Por ahí una madre gestionando la cuenta de la hija que tiene autismo, que vive con autismo, postea que necesita a alguien que 3 veces por semana salga a caminar con la hija o la haga socializar o hacer alguna actividad al aire libre, y después las personas aplican a ese trabajo y gestionan toda esa reserva y esa transacción por medio de la plataforma. Así que hablando de empatizar, para mí fue un desafío gigante. Imagínate que uno entiende cómo es comprar un pasaje o irse de vacaciones cuando estamos en despegar al mundo, pero ahora, ¿qué vive un padre que tiene un hijo con un retraso mental y necesita que el hijo desarrolle algunos skills o que lo ayude a o que lo cuide en la casa para que también el padre pueda tener cierto descanso? Para mí era algo totalmente nuevo y también con mucha emoción, ¿no? Hemos tenido madres por ahí se largan a llorar en medio de la entrevista contándonos el estrés de atender y de que la hija esté bien y feliz y la culpa que por ahí le genera incluso contratar a un trabajador porque sienten que ellas son las que tienen que hacerse cargo de la hija. Entonces, por ahí estamos diseñando un producto que tiene muchísima carga emotiva y que también a veces es difícil de ponerse en el lugar de, porque por ahí está muy alejado de lo que uno vivió. Entonces, entender por ahí esa angustia, esa seguridad que hay que transmitir y cómo hacerla, y suma un desafío más en empatizar, que el que usa la plataforma no es nuestro usuario final, porque por ahí es o un profesional gestionando a varios miembros, o esta madre o padre, pero al final el que va a ir a esta actividad con uno de nuestros workers va a ser el hijo. Entonces es como un intermedio el que usa la plataforma y
lo que me encanta de eso es que las personas están sin dudas en el centro de esa misión. No, no hay dudas, es la única forma de hacerlo. ¿Vos cómo encontraste cuando llegaste hacia, creo que es 1 año y medio, ¿no? Que vos ya estás trabajando con ellos. ¿Qué situación te encontraste cuando llegaste al equipo?
Sí. Y un equipo, por ahí, por exacto lo que dijiste vos, muy centrado alrededor del equipo de CX o de soporte y de la experiencia de usuario, pero no desde un punto de vista de diseño de productos, sino desde atender el teléfono, contener, intentar manualmente encontrar a un trabajador para agendar esa reunión que necesitaba un cliente, pero no tan centrado en el producto digital, ¿no? Y me parece bien, también es entender que no siempre todo tiene que ser product-led o que el producto es lo principal, sino que acá es una herramienta para que estas personas se encuentren y mejoren su calidad de vida. Entonces, bueno, nosotros somos ese medio. Pero yo lo primero que hice fue empezar a ver cómo podíamos agendar entrevistas haciendo Jobs to be Done, pues yo sentía que necesitaba hablar con estas madres, padres y entender un poco cómo usaban la plataforma, qué soluciones buscaban antes, cuál había sido como esa ansiedad en encontrar una solución para su problema o cuál era el problema, ¿no? Por ejemplo, algo que yo nos dimos cuenta haciendo las entrevistas era que había una diferencia muy marcada entre madres y padres que tenían hijos, o sea, entre los 18 y 20 años, y hijos más chicos, ¿no? Cuando el hijo era ya 18 o 20, el shock subidán era, mi hijo está dejando el colegio por ahí de necesidades especiales o un colegio regular y necesita aprender skills, conseguir un trabajo, vivir de manera más independiente, gestionar su plata, ver si va a poder vivir solo. En cambio, cuando el hijo tenía 8, era yo, padre, necesito un descanso. Necesito a alguien que esté un par de horas al día con mi hijo para que yo también pueda, no sé, ir a trabajar o tener mis momentos. Entonces, en un lado el foco era más esa tranquilidad para los padres, más grande era más desarrollo de capacidades, y ya en adultos no tenemos gente con Alzheimer o por ahí gente que se siente sola, no necesariamente con alguna discapacidad. Es más la compañía, es alguien para charlar, alguien para salir afuera, alguien para... sobre la gente más grande pasa por ahí, como que no es ir a hacer nada, es ir a estar con... sí, pero bueno, ese entender y empatizar con ese problema hace que, por ejemplo, que mostramos en el perfil de un trabajador se vuelva más importante. Es como importa destacar los skills que te puede enseñar, importa destacar reviews, cuántos años hace que está en la plataforma, como, por ejemplo, la seguridad y la confianza se vuelve algo clave, porque lo más valioso, lo más sagrado que es tu hijo, va a quedarse con esta persona. Entonces, todo lo que está alrededor de la confianza de los perfiles es súper relevante. Cómo es una cancelación, que bueno, si bueno, cancelaron un vuelo, bueno, acá es algo mucho más grave. Entonces, tiene como es algo de mucho menos volumen de transacciones, pero cada transacción es una relación humana en donde algo que sale mal se hace mucho más grave. Entonces, es un desafío interesante y muy relacionado con empatizar. O por ahí en todo empatizamos, pero esto sí era muy ajeno a mí. Acá yo lo tuve que forzar, el empatizar, no salir a buscar esas historias, porque no era como en el mundo que yo sí me fui de viaje y yo compré un pasaje y yo sé dónde están los pain points. Y estoy cayendo en el error que dije antes. Yo sé lo que a mí me parece, ¿no? Otros tienen otros problemas, pero lo entiendo más.
Claro, no estás tan por fuera de ese mundo.
Exactamente. Y ni hablar en otro país y entrevistando en inglés.
Qué linda experiencia, qué lindo producto. Me hiciste acordar a la frase de Frank Chimero, ¿se dice Frank Chimero? ¿Cómo? No sé cómo se pronuncia. Que dice, ¿sí? Dice, las personas ignoran el diseño que ignora a las personas. Digo, en estos casos que tenés experiencias tan extremas, ¿no? ¿Cómo es ese nivel de empatizar? Porque uno puede entender, pero no vivís eso. Lo mencionabas en un momento. ¿Cómo haces para terminar de empatizar con esa situación?
Y para mí se hace más importante todavía hablar con los usuarios, ¿no? La verdad es que en el mundo yo me podía apoyar mucho en el know-how de los expertos de negocio, en la head de vuelos, la head de hoteles, un conocimiento de años y años de ese producto y a dónde habría que llevarlo. Acá no hay dónde mirar a dónde llevar el producto. Es 100% entender la historia del usuario y ver cómo hacerle la vida más fácil, básicamente, y saber que si vos resolvés eso, te van a elegir. Entonces, para mí tuvo dos etapas. Cuando yo llegué, lo que hice fue armé como un workshop de estrategia muy básico en donde les pregunté a los otros líderes, a casi a la mitad de la empresa, somos 20, así que la mitad de la empresa son 10, ¿no? Si no suena tan grande, que veían como nuestro diferencial de valor, qué pensaban que eran los problemas para el usuario, qué pensaban que teníamos que atacar próximo, básicamente algunas preguntas para estructurar eso, y armé como un deck de, bueno, esto es lo que como equipo creemos y en dónde pensamos está nuestra propuesta de valor. Y de ahí agendamos, hicimos más o menos 12 entrevistas usando Job to be Done con usuarios de la plataforma y fuimos entendiendo... lo que tienen también los que han hecho research de usuarios es que consume muchísimo tiempo reclutar, consume muchísimo tiempo que te cancelen, hacer las entrevistas. Es muy difícil de las entrevistas sacar insights y después sintetizar todo eso en próximos pasos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ya desde el vamos y de los insights del equipo, acotamos el universo a estas madres, padres de hijos, chicos o adolescentes. O sea, ya desde el vamos dijimos, bueno, profesionales de la salud que estén manejando muchos clientes o gente mayor, lo vamos a dejar para otro momento. Y eso era en base a estudios de mercado, a cómo estaba creciendo este mercado en Australia y al know-how que nosotros teníamos de analizando los datos. Como la mayoría de nuestros clientes estaban ahí, eran los que usaban más horas, eran los que seguramente iban a seguir usando la plataforma durante el tiempo. Entonces, bueno, ahí están los datos y el equipo. Y ahí salimos a hacer estas 10, 12 entrevistas a estas madres, padres. Y ahí salieron insights muy buenos, como esos dos Job to be Done que dije, el generar capacidades o el darle un respiro a los padres. Y a partir de ahí trazamos un roadmap para los, te diría, siguientes 6 meses. No un roadmap marcado en piedra, sino grandes temas. Bueno, hay que reforzar la confianza de alguna manera en los perfiles. No se entiende esta parte, ¿no? Y cómo lo podíamos ir atacando.
Totalmente. Qué valioso que es el trabajo cualitativo, ¿no? A veces uno, trabajando en organizaciones grandes con tanta cantidad de usuarios, tiende a irse al cuantitativo, a la confianza o a la representatividad de las muestras. Y acá estábamos viendo con Franco lo importante que es el quali. ¿Le encontraste otro valor al cualitativo ahora que estás trabajando más ese uno a uno, ese research, ese trabajo de campo, esa entrevista, ese focus group, como para darle más entidad en una organización con mayor cantidad de clientes?
Para nosotros fue clave en Light Family. Como te digo, el roadmap de los siguientes 6 meses salió de esas 10 entrevistas. Y si vos le preguntas al Franco que entró en el equipo de personalización de Despegar, yo hubiera dicho, bueno, 10 data points es nada. O sea, voy a desechar totalmente esto porque que me digas 10 personas es nada, me estás contando anécdotas. Y la verdad es que lo que yo fui aprendiendo es que esas anécdotas a veces tienen mucho más fuerte que los números, pero es la mezcla, ¿no? O sea, uno desde los números encuentra la oportunidad y después sale a hablar con los usuarios para entender cómo atacar o si ese realmente es el problema y qué es lo que sienten y dónde está, dónde puede estar la solución. Y una vez que uno aplica la solución, vienen de nuevo los números, ¿no? Hay que medir, ver si moviste la aguja en ese OKR que pensabas que iba a mover. Para nosotros fue que estos clientes crearan más misiones, las llamamos en la plataforma, o sea, que pidieran más ayuda o crearan más actividades, que hicieran su primer transacción en la plataforma en las primeras 3 semanas desde que se suscribían, como teníamos algunas métricas que queríamos mover y que fuimos siguiendo totalmente desde lo numérico. Pero el entender en dónde, la verdad es que entender esa angustia de la madre, de sentir culpa por contratar a otra persona para que cuide a su hijo, no lo podés ver en los números, es imposible. Nunca, nunca lo hubiéramos sabido analizando números.
Me encanta, Franco, porque los que vivimos en UX nos cuesta por ahí demostrar el valor que tiene el cualitativo en comparación al cuantitativo a personas de C-level o personas que no están en el día a día con los usuarios. ¿Qué le dirías, Franco, a tu Franco de hace 2 años a la hora de presentar un trabajo cualitativo, un trabajo, ¿no?, de esto, de entrevistas, no representativo, a ese Franco más matemático? ¿Cómo le presentarías eso para que ese Franco matemático le vea el valor que hoy le estás viendo?
Yo creo que lo involucraría más. Creo que por ahí es un poco la comunicación y esa educación, o esa educación que sea en producto en múltiples sentidos, en donde la persona de producto sabe una cosa, el de tecnología sabe otra, el de UX sabe otra, y tienen que educarse mutuamente, ¿no? Creo que hay un trabajo de UX hacia nosotros, los product managers, de explicarnos por qué es importante hacer un prototipo, por qué hay que testear a los usuarios. Y lo mismo nos pasa con tecnología, ¿no? Que entender por qué los tiempos son los tiempos que son, y por qué la deuda técnica es importante, y por qué si no hacemos esto ahora va a explotar en un mes. Y lo mismo nosotros, cuando decidimos ser lo más transparentes. Entonces, a mí creo que me ayudaron mucho las 2 diseñadoras que trabajaron conmigo en vuelos y ver, en realidad, Despegar, ¿no? Despegar, porque antes en Avenida no había pasado. Fue donde yo vi un equipo de UX ya muy maduro, donde yo era alguien, era como un esponja en ese momento, no eran mis primeros pasos, pero bueno, creo que intento seguir siendo una esponja, pero tenía mucho para aprender, ahí todo era nuevo para mí. Entonces también ese equipo de UX me educó mucho en cómo trabajaban, en cómo los de UX se critican, ¿no? Ese design critique, cuando se juntan y le dicen, ese color es horrible, ¿viste? Y yo digo, pero se están matando y es muy sano. Entonces creo que UX tiene cosas muy, muy buenas en la metodología de trabajo, que a veces no sabe tan bien. como punto flojo, explicar o mostrarle el valor al negocio. Que alguien de negocio es donde lo sabe mucho y por ahí falla en esto, en la empatía, ¿no? En no asumir que tiene la solución correcta. Entonces, creo que al Franco del pasado le intentaría mostrarlo, intentaría llevar una entrevista, intentaría hacer. Hoy creo que sé cómo presentarlo mejor. Creo que algo bastante difícil de user research es presentarlo. Yo vi muchas personas, casi entras a cualquier empresa y tienen las customer personas hechas y son totalmente inútiles y nunca había nadie usarlas y las tienen ahí, una ficha. Y normalmente no están centradas en el goal, en el dolor del usuario. Es más datos demográficos que después en el día a día no lo ves, ¿no? Entonces, desde la comunicación yo creo que intentaría eso, mostrar entrevistas, mostrar recortes, mostrar ese pain point que estamos solucionando. Y creo que eso es lo más efectivo, ¿no? Como dije, mostrarle a un desarrollador el sufrimiento de un usuario intentando encontrar dónde hace clic para ir. Me acuerdo en cuando testeamos lo de las valijas, que era un cartel gigante que decía, tu vuelo no tiene valijas, y la gente llevaba el checkout y seguía pensando el vuelo tenía valijas, ¿no? Está esa máxima UX que el usuario no lee, pero hasta que no lo ves, ¿viste? Cuando lo ves, y ¿cómo no leen este cartel gigante? Y verlo te cambia la perspectiva, ¿no? Si Juan, realmente no lo ven y hay que buscar otras formas de llegarle al usuario.
Sabes que me parece que hay dos tensiones clave en el laburo de producto. Una es la que ustedes mencionaron recién, o sea, cómo hay una retroalimentación entre la parte quali que la lleva más UX y la parte quanti que a veces la trae más el negocio. Hay otra más que yo siento que es clave y que tiene que ver con la tensión entre el negocio y las necesidades del negocio versus las necesidades del usuario. ¿Vos crees que se puede aspirar a un equilibrio armónico entre ambas cosas sin morir en el intento?
Sí. Idealmente deberían ser las mismas, pero comparto que no siempre lo son. Bueno, en Travel lo vivimos, a veces hay un incentivo con una aerolínea que para el negocio es lo mejor y por ahí no es el mejor vuelo o precio para el usuario. Y yo creo que está en producto comunicar y balancear esas expectativas. Al final del día, es un negocio, ¿no? Es una empresa que tiene que ganar plata para crecer, para generar más trabajo, para expandirse, para generar más valor para el usuario. Entonces, sí me ha pasado. En Like Family, por ejemplo, ha llamado personas no videntes diciendo, bueno, su plataforma no es accesible para lectores de pantallas, para gente no vidente. Y a mí me lo comentó Felipe, un brasilero que también está acá, que trabaja en el equipo de Customer Support, y me decía, bueno, esto es nuestra visión, o sea, Like Family existe para estas personas. Tenemos que hacer la plataforma accesible. Bueno, por eso, para nuestro equipo de 4 desarrolladores, es todo el año haciendo solo esto. Entonces, yo busqué cuánta gente tenía esa discapacidad. Era un porcentaje menos del 1%. Era muy, muy chico en la plataforma. Pero yo igual entendía el dolor o la frustración de Felipe, porque él tenía razón. No le estamos dando una buena experiencia. No le estamos dando una experiencia. Usted tiene que llamar por teléfono a alguien que es quien decimos en la visión, que es a quien estamos queriendo llegar. Pero también es una empresa y una startup que tiene que crecer y decir, bueno, entonces la explicación iba, bueno, enfocarnos en este 1% hace que no nos enfoquemos en el otro 99%. Entonces, no es que no estamos teniendo en cuenta este usuario, es que hay muchas partes que se están moviendo y hay muchos otros usuarios que tienen otra experiencia. Entonces, también entender, por ejemplo, en Almundo que los partners como las aerolíneas o las cadenas de hoteles son tan usuarios como el que está comprando la habitación y es un balance de todas esas piezas. Productos no es un acto de equilibrismo. Sí siento a veces que en producto está comunicar eso bien, ¿no? Porque uno no quiere generar frustraciones en ningún lado del negocio y eso se soluciona y se salva siendo transparente y explicando el porqué de las decisiones. y debatiéndolo lo que haya que debatir, ¿no? Normalmente todos son profesionales inteligentes y que quieren lo mejor para la empresa, entonces es cuestión de que seguramente no están viendo el otro punto de vista. Como pasa al revés, que el negocio no entiende, como decíamos, por qué hay que hacer un Customer Journey Map y no hacer lo que ellos ya saben que es lo que hay que hacer. Entonces, ese juego de mostrarle a los otros lo que no están viendo, ¿no? Las otras miradas, que en producto creo que es, no sé si nos sale, sería un error decir que nos sale mejor, es algo obligado, como si no haces eso, seguramente seas un mal profesional de producto, porque nosotros estamos muy en el medio, es como, yo no sé programar, yo no sé diseñar, yo no sé tanto de negocio en ninguna empresa en la que estuve. Bueno, yo puedo sumar desde esto, desde la coordinación, desde la estrategia, desde escuchar, desde priorizar, pero si yo no hiciera esa comunicación, bueno, no me queda nada.
Estamos ahí para eso, básicamente.
Claro.
Sí.
O lo intentamos.
Poniéndome el sombrero de UX, invito a todos los oyentes a empatizar con el rol de producto, ¿no?
Gracias.
Es complejo. No tiene equipo y tiene que consensuar y tener a todos alineados, tanto UX, tecnología, stakeholders, es complejo.
Sí, definitivamente. Che, ¿sentís que hoy algún producto eso lo esté haciendo con mucho éxito? Cuando decís, este producto yo lo veo y se nota que hay un balance entre todas estas aristas.
La verdad, no se me ocurre. A mí me... hablo de mi experiencia. En mis experiencias a mí me había sorprendido Despegar, que lamentablemente el equipo de producto UX se desarmó mucho en un último tiempo. Pero bueno, cuando yo estuve, que fue un muy corto plazo, a mí me impresionó cómo producto UX y tecnología tenían una independencia muy fuerte, aunque trabajaban cross, ¿no? Como UX tenía un equipo gigante y unos procesos muy, muy buenos y testeados. Y como te decía, y muchas veces decían que no, decían, no, esto hay que testearlo, esto estamos haciendo un journey map, y hacían workshops y enseñaban. Y tecnología lo mismo. Cuando yo estuve, ser mobile first era como una bajada de línea y había como un mandato en tecnología que si en un A/B test no ganaba la versión web responsive, no se podía avanzar con ese feature, independientemente de lo que quisiera el product manager, ¿no? Entonces, como que cada equipo tenía bastante autonomía y obviamente estaba todo alineado, pero creo que era un buen balance, ¿no? Donde no había, no era claro que un equipo pesaba mucho más que los otros en las decisiones, como no sé, que ahora entiendo que Mercado Libre está cambiando mucho, pero en esa época el área de tecnología de Mercado Libre tenía muchísimo más peso que producto, ¿no? Producto era más un project manager o que hacía proyectos en particular, pero era sabido desde afuera que tecnología mandaba, por decir así. Entonces, bueno, yo creo que tenía un muy buen balance Despegar en ese sentido.
Ahí, Franco, cuando definiste la célula y sí, fui parte también de... Y había una autonomía y una sinergia espectacular entre producto de tecnología y UX en Despegar. Te faltó, para mí, un stakeholder. Negocio. ¿Cómo es la alineación de negocio con esta célula autónoma?
Bueno, en Despegar, para mí, negocio, aunque ahora tiene infinito más peso, en ese momento yo lo sentía desdibujado, en Almundo tenía muchísimo más peso negocio. O sea, en la célula de vuelos, la persona uno de vuelos era la head comercial de vuelos. Y el resto en la célula desarrollábamos el producto para desarrollar el negocio, que creo que era algo acertado, pero yo aprendí mucho más de negocio ahí, ¿no? Como, por ejemplo, en Almundo, la head de vuelos decía hacia dónde deberíamos avanzar y después agregábamos sobre eso cómo hacer la mejor experiencia de usuario en esa dirección. En Despegar, por ahí te escribía un country manager y no le contestabas el mail si querías, ¿no? Como producto tenía mucho más peso en mi experiencia. Chris Molfa podrá decir que creo que tenía también mucho, muchos encontronazos de alineación y negociación con sus pares de negocio, como todos los que estábamos en un área comercial, en una vertical de comercial. En el mundo era, también por ser más chico, ¿no? Tampoco puede ser una célula de 200 personas. Al mundo permitía esa sinergia de negocio. Y me parece súper importante, porque sobre todo en empresas comerciales, como puede ser Santander o Almundo, hay mucho know-how que hace al negocio y a la plataforma y a lo que hay que desarrollar. Es como, ¿para qué yo voy a andar adivinando qué hay que hacer en hoteles si tengo gente al lado mío que sabe una bestialidad y que hace años y años que está en esta industria y me puede ya marcar la dirección en la que habría que avanzar y después yo sobre eso, con UX, con tecnología, ver cómo mejorar la plataforma? Entonces, para mí también depende mucho de la industria en donde uno se encuentre. Like Family, no hay un área de negocios, ¿no? Es el producto y por ahí desarrollar acuerdos con empresas más grandes, pero no es lo mismo como eso, un área comercial en Almundo.
Esto me disparó otra pregunta, que es un dato que me llamó la atención del Product Annual Report, que decía, si bien uno de los desafíos del producto es hacer la estrategia, justamente, ese robo, a la hora de comunicarlo, el 56% de los encuestados de producto manifestó que se siente infeliz con el proceso que tiene hoy actual a la hora de definir esa estrategia de producto. ¿Tenés algunos tips, herramientas o algo para dejar a la audiencia en mejorar o iterar esa definición?
Sí. Mira, el proceso, el libro que más me gusta a mí es uno que se llama Good Strategy, Bad Strategy, que es un libro espectacular de estrategia y básicamente la plantea en tres etapas. Una primera de insights, en donde un paso extremadamente importante es hablar con y alinear a todos los stakeholders, como si uno llega con una estrategia que la armó solo desde producto UX o hablando con usuarios o haciendo benchmark con empresas y le va a llevar eso como, bueno, esto es lo que vamos a hacer a su stakeholder, a su par comercial, seguramente va a haber ahí rispideces y no se van a poner de acuerdo y ya está, va a empezar mal. Entonces, desde el vamos tiene que ser colaborativo. Y en ese insight, como dije, es traer los números, hablar con todos los stakeholders y ponerlos en el mismo cuarto y entender qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que piensan, cómo ven el producto hacia el futuro. Y después hablar con usuarios. Como esas, te diría, eso, industria, datos y usuarios como insights. De ahí dice el libro que hay que hacer una política de, bueno, con estas, de esta forma vamos a abordar estos insights, una guiding policy, como algo que te guíe, como de esta forma, con estas épicas, con estos proyectos, vamos a tomar esto que aprendimos y convertirlo en valor. Y después acciones, ¿no? Después va a ser sprint por sprint o mes a mes, qué cosas concretas vamos a hacer. Entonces, para mí, esos pasos, a mí, en los últimos pasos, en las últimas empresas que estuve, creo que me sirvieron. En Almundo hacíamos un proceso bastante parecido. Cada equipo pensaba qué era lo que quería abordar con sus pares comerciales, desde cualquier dato que tuviera. Y nos juntábamos todos juntos un día en las oficinas que había en Parque Patricio y hacíamos un ejercicio llamado Work Café, en donde básicamente todos los equipos se sentaban en la misma mesa con los otros equipos, íbamos rotando las interacciones y todos veían si estaban alineados. Como Lu en Checkout decía, nosotros queremos vender un paquete que va a ser dos vuelos y un hotel. Y cuando se sentaba el de hotel le decía, uy, pero yo no tengo ese en el roadmap. Y decían, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces alineábamos los roadmaps. También en esa reunión obviamente estaban todos los heads comerciales. Entonces de ahí lo que saliera, aunque sea una idea unificada de como empresa, qué era lo que queríamos hacer. Y después finalmente presentábamos eso y eran OKRs en un spreadsheet público que todos tenían acceso. Y lo mismo los roadmaps estaban en un PowerPoint en Google que todos tenían acceso. Y eso también creo que era que fue un acierto de nuestro, del equipo de Producto del Mundo, que fue algo público, ¿no? Todos ponían a entrar y ver los roadmaps de todos los equipos y estaban en un PowerPoint, lo que se entendía que era algo flexible, que mañana podías cambiar un cuadradito de un lugar a otro, de un mes a otro, estirarlo, hacerlo más grande, más chico, que era algo que iba a ir cambiando durante el Q, pero era abierto para todos. Entonces alguien podía ver y decir, che, veo que acá no pusiste esto, lo podemos charlar. Entonces se daba una discusión más abierta, no era algo como secretismo, cerrado cada equipo en la suya o recelando de yo soy el que decide acá, sino que era algo bien colaborativo. Creo que es un paso clave para mejorar eso que decías, que la gente siente que o que no lo puede comunicar o que no está alineado o que no se lo dejan implementar o que es bueno, por ahí no se involucró lo suficiente a todos para que todos sientan que son parte de ese roadmap.
Yo quiero dejar algo por sentado acá en este momento, y es que Franco es una de las personas más humildes que conocí en mi vida, porque cuando él dice es un acierto del equipo de producto, en realidad eso es algo que llevó él al equipo de Almundo. Entonces, quiero que todos lo sepamos.
Muchas gracias, Lu.
Bueno, creo que estamos ya cerrando con esta entrevista. La verdad, mil gracias por haber sido parte de esto. Creo que salió bien. ¿Estás contento con cómo fue?
No, estoy muy contento. Estoy muy contento y, como decíamos, ¿no? Empatizar. Yo hasta lo siento algo más de UX, ¿no? Donde yo estoy aprendiendo. Entonces me da un poco de síndrome del impostor, un poquito de vergüenza venir a hablar de empatizar. Pero me divertí mucho y sí, creo que fue un aprendizaje, como todo. Muy contento.
Entérate antes que nadie sobre nuevo contenido en la comunidad. Síguenos en Instagram y Twitter.
Entonces, para cerrar, te voy a proponer que hagamos un ping-pong de cortita hacia el pie. Dale. La idea es, yo te hago una pregunta, vos me contestás una o dos frases y va a ser algo rápido. Flash, tipo 2 minutos, ¿te parece?
Bien.
Perfecto. Vamos a empezar. Sin repetir y sin soplar, decime, ¿cuál es el primer producto de mensajería que usaste?
ICQ. ICQ. No sé si lo usé antes Mirk, pero por suerte no se me ocurrió, porque me haría más viejo.
Papá, lo hacía más joven, lo hacía más joven.
¿Cuáles son 3 diferencias de tu yo de hoy y del de hace 5 años?
Mi yo de hoy y el de hace 5 años. Sé más todas las cosas que no sé. Soy menos data-driven, que debería ser malo, pero yo lo veo como algo bueno. Y soy papá.
Decime, ¿quiénes te hicieron crecer más? ¿Los buenos jefes o los malos jefes?
Los buenos jefes, sin duda. El mal jefe por ahí te enseña qué no querés hacer vos cuando seas jefe, pero el aprendizaje es en trabajar con alguien brillante o alguien que puede realmente enseñar.
¿Algún nombre?
No, no, sin nombre.
¿Algún nombre buen jefe? No. De buen jefe, ¿no?
De buen jefe, uy, tuve un montón.
Qué difícil, te puse en un apuro.
Creo que bueno, alguien que yo admiré mucho en Despegar, Mati Roqueta, fue mi jefe en personalización, y arriba de él estaba Lean Malandrini. Los dos, por ejemplo, tomé muchísimas, muchísimas cosas muy, muy buenas de cómo eran ellos como jefes.
¿Cuál es el último libro que leíste?
Ahora estoy leyendo Creativity Inc., el de Pixar. Estoy leyendo ese. Está bien, bien. No es, no, no sé si lo recomendaría. Me parece que es muy bueno, no de lo mejor que leí. El anterior que leí, Range, es brillante. Ese sí lo recomiendo. Bien para product managers, como tener una mirada de diferentes áreas termina sumando en vez de restar, que uno piense que tiene que hacer la carrerita ahí paso por paso, o en este libro es todo lo contrario.
Y para terminar, decime un consejo que haya cambiado tu perspectiva profesional.
Un consejo, una parte de un libro, que las reuniones de High Output Management dice que las reuniones no son una pérdida de tiempo, sino el mecanismo por el cual los managers alineamos y entendemos expectativas y acompañamos a la gente con la que trabajamos. Ahora son remotas, pero lo traduzco, que el rol es mucho más de gestión de personas que de otra cosa, que del producto.
Excelente, excelente, Franco. Mil gracias de vuelta por compartir tu experiencia. Aprovecho para reforzar ese mensaje. Nos dimos cuenta a lo largo de todo el episodio que empatizar no es solo UX ni en DOPE, sino UX sí aporta muchísimo valor en la empatía con el usuario, pero empatizar a la hora de hacer producto está desde definir el problema, desde trabajar con distintas personas de la organización, de cómo definir y consensuar y estar alineados. Empatizar en los líderes de hoy en día está de la A a la Z, así que es supremamente importante. Ahí aprovecho para agradecerte nuevamente y preguntarte si querías compartir algo con la audiencia, ya sea un hiring, un blog, tus datos, no sé, algo que quieras compartir.
No, que cualquiera que quiera me agregue a LinkedIn, que suelo postear sobre todo de estrategia, pero que cualquier consejo, duda o lo que quieran, que son temas que me fascina hablar, así que abierto a cualquiera que me escriba.
Mil gracias de nuevo. Para todos los que están del otro lado, les contamos que en el próximo episodio vamos a charlar un poco de la segunda etapa de este framework de Design Thinking, que es definir. De nuevo, gracias miles por estar del otro lado, por todo el cariño que nos hacen llegar a través de redes sociales, a través de WhatsApp.
No dejen de seguirnos en LinkedIn, Twitter, Medium y Spotify, conduciendo el episodio de hoy. Lu Rey, Product Manager en N26 desde Berlín, Alemania. Yo, Director de Diseño UX en Santander. Y además nos acompañan Pascu Galiberti, que es Marketing Strategy en Mercado Libre, y Chris Molfa, Product Manager en Mercado Pago. Muchas gracias.
Este fue el podcast de Conversaciones de Producto. Síguenos en Spotify para escuchar nuevos episodios.